pueblo de Dios adorando, ¿no? Adorando juntos al Señor que nos salvó. Es una bendición. Yo creo que en todo como iglesia se va creciendo, inclusive en este aspecto de la adoración, me refiero a las alabanzas porque la adoración incluye todo el servicio, ¿no? La predicación incluye la ofrenda, incluye hasta los anuncios, ¿no? A veces los tediosos anuncios. Pero realmente todo, y por supuesto la alabanza, y todo, gracias a Dios, es parte de la adoración que él demanda. ¿Va? Muy bien. Ahí está. Pues vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Juan. Vamos a continuar con este tema tan importante. Acuérdense que esta carta manifiesta de una manera muy clara, Juan lo hace de una manera muy interesante y muy clara, la condición, enfrenta a cualquier ser humano esta carta, ya sea para que le haga ver si verdaderamente es un creyente o no, ¿verdad? Hemos comentado muchas veces, ¿cuántos tipos de personas hay en el mundo? ¿Quién me puede decir? Dos. ¿Cuáles y cuáles? Mexicanos y los demás. No, obviamente creyentes y no creyentes. Son todos los que hay, son todos los que existen. Y Juan de alguna manera nos dejó, Dios nos dejó por medio de Juan esta carta para que nosotros pudiéramos saber, dice Juan, si verdaderamente estamos en Él. Es el punto, estar en Él o no estar en Él. ¿Qué pasa cuando una persona se da cuenta que no está en Él? Pues le pide a Dios que lo salve. Entonces también es una carta que podría considerarse en cierto sentido evangelística, pero sobre todo va dirigida a creyentes, nos enfrenta con nuestra condición. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Te damos gracias, Dios, porque tú permites que estemos reunidos otra vez como iglesia para adorarte, para estudiar tu palabra, para poder saber, Dios, lo que tienes hoy para nuestras vidas. Transforma nuestros corazones, Señor, y llévanos a entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Habla tú, Señor, habla tú a través de la Biblia y edifícanos a todos, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver, ahora vamos a estudiar del capítulo 2, los versículos del 7 al 11, ¿sí? Y el título se llama, ahí está, el nuevo mandamiento para los que están tomando nota. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Tengan ahí sus Biblias abiertas para estar yendo constantemente al capítulo, son tan amables. Fíjense que esta semana dieron la noticia, no sé si ustedes lo escucharon, de la muerte de Teodoro van Kirk. Tú decís, bueno, pues quién era, ¿no? Bueno. Era el último tripulante con vida del avión que lanzó una bomba nuclear sobre la ciudad de Hiroshima. ¿Se acuerdan? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos mandaron un avión y soltó una bomba sobre esta ciudad japonesa. Falleció él a los 93 años en la localidad estadounidense de Stone Mountain, allí en el estado de Georgia. Van Kirk, como también conocido como el Dutch, o sea, el holandés, de origen holandés, tenía 24 años de edad cuando llevó a cabo su operación el 6 de agosto de 1945, que provocó más o menos la pérdida de 140 mil vidas. O sea, mataron a 140 mil personas, ¿sí? Decía el comentarista de radio que al darse cuenta de la magnitud del daño causado, había quedado un poco traumado. Sin embargo, y esto es interesante, dicen que el mismo Van Kirk había asegurado no tener remordimientos, porque dice él, yo defendí y ayudé a poner fin a la guerra. Ahora imagínate, tú imagínate esto, imagínate a esta persona paseándose por la Hiroshima moderna. ¿Ustedes han visto a Hiroshima cómo está ahorita? Haz de cuenta que es una ciudad donde no hubiera habido una guerra. Es una ciudad moderna, perfectamente bien estructurada, bien comunicada. Bueno, son japoneses, ¿no? ¿Qué les puedo decir? son japoneses, hacen las cosas bien. Entonces tú imagínate en esta Hiroshima moderna a esta persona paseando por ahí, a Van Kirk, y de repente que tuviera un accidente y estuviera desangrando, y que solamente le sirviera la sangre de uno de los hiroshimaenses, japoneses de Hiroshima, solamente de uno. ¿Cómo reaccionaría este japonés? ¿Cómo hubiera reaccionado? Bueno, yo le doy la sangre, claro. Oye, él fue el que tiró la bomba hace 60 años. No importa, yo amo a todos. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que los japoneses, al verlo pasear por esa ciudad, tendrían raíces de amargura contra él? Desde el punto de vista humano, por supuesto que sí, ¿no? O sea, tú imagínate a un japonés que diga, en esa guerra, cuando tiraron esa bomba, yo me salvé de milagro, yo era un niño, pero murió mi abuelo, murió mi papá, murieron mis tíos, murió mi abuela, murió... ¿Tendrían raíces de amargura contra él? Y la pregunta sería, ¿tú cómo hubieras reaccionado? Si tú fueras ese japonesito que le tuviera que dar sangre a esta persona, ¿tú cómo hubieras reaccionado? ¿Le hubieras dado la sangre? Claro, ahorita decimos todos, claro, ya como creyentes, ¿no? Ya como creyentes. Déjame decirte algo. Compara a los japoneses ofendidos con Jesucristo. Dice la Biblia que nuestro pecado todo el tiempo ofende al Señor. Lo ofende. Es más, dice Dios que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y el pecado hace que Él se aparte de nosotros para no oír. ¿Sí? Entonces nuestro pecado ofende al Señor y Él, lejos de condenarnos, dice la Biblia, que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice la Biblia que cada quien se apartó por su camino, mas Dios cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. Fíjate qué diferencia, ¿no? Esa es la respuesta de un Dios santo y clemente a un pueblo pecador que nada merece. Nada merecemos, hermanos. Si estamos aquí sentados hoy, salvados por el Señor, es por pura gracia, por pura misericordia. No cabe duda. Esto de amar así como amó Dios, solo lo puede hacer Él. Y Él lo puede hacer también a través de ti. Esto es importante. Esto de amar así, solo lo puede hacer Dios. Pero también lo puede hacer Dios en aquellos que ha salvado. Este es el verdadero amor que Dios produce. El que pasa por alto la ofensa, el que a pesar de tener enemigos, oras por ellos. Es lo que Dios va cambiando. Pero a veces no soportamos ni siquiera que una cajera nos haga mala cara en el súper. ¿No te ha pasado? Llegas acá y la cajera pues está ahí. Y a lo mejor está de mala gana y agarra a tu North Suiza y lo pone. Tú. Está de mala, señorita, ¿verdad? Y de repente, ay, señor, perdón, bueno, ya. Y de repente ya entra la cajera invitada a la iglesia y tú ahí. Y aquí predicamos el amor y resulta que tú le dijiste, está de mala, ay, qué bueno que vino. Yo siempre oré por usted, cajerita, desde que la conocí. No queremos ni siquiera aceptar una mala cara de una persona, mucho menos vamos a amar a nuestros enemigos, mucho más vamos a perdonar. Dice la Biblia que Dios en una persona empieza a producir esto. Empieza a producir que perdones, que pases por alto y que ames a los demás. ¿Cuál es nuestro eslogan, hermanos? Pero sí se nota, ¿no? ¿Se oye bien allá atrás, Sergio? ¿Sergio, se oye bien allá? Sí, perfecto. Es que el lobo como que... Ahí está. Ahí está. Es una forma... No, ya está muy alto. Es una forma de que se note la salvación también por medio del amor que Dios pone en nuestros corazones. Créanme, la salvación nunca se va a perder. Pero en aquellos que verdaderamente ha sido efectiva la sangre de Cristo, se va a empezar a notar. Se va a empezar a notar en cómo vives, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo te comunicas con los demás. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vamos a hacer un breve repaso nada más del capítulo 2, rapidísimo. Y dice lo que estuvimos estudiando con Félix hace 2 semanas y con Polo hace 1 semana. Dice la Biblia que Dios nos ha dejado su palabra para que no pequemos. ¿De acuerdo? Es el punto número 1. Dios dice, todas estas cosas os he escrito para que no pequéis. Dice Juan, pero si pecamos, abogado tenemos. Si pecamos, abogado tenemos. Es decir, tienes un abogado en el cielo. Pero tú cuando cometes un delito y contratas a un abogado, él va a hacer todo lo posible por defenderte, ¿no? Pero hay una gran diferencia con Jesucristo. Él, aparte de hacer todo lo posible por defenderte, más bien que hizo todo lo posible, él pagó en la cruz. Entonces, él te defiende sobre la base de haber pagado. Imagínate que el abogado que contrata llega con el juez y le dice, no, juez, es que mira, aquí traigo las evidencias y aparte ya pagué yo. ¿Sí ves la diferencia entre un abogado común y corriente y nuestro abogado en el cielo? Hay una tremenda diferencia, ¿no? Entonces dice Juan que si nosotros llegamos a pecar, abogado tenemos. Y Dios nos insiste en algo muy importante, y yo quiero detenerme un poquito en esto. Dios nos insiste en nuestra necesidad de confesión constante. ¿Se acuerdan? Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una necesidad constante que tenemos nosotros de confesión. Todos los días, a veces durante el día varias veces. ¿Cuántas veces no estás harto de tu jefe? ¿No te ha pasado? ¿Quiénes de aquí tienen jefes de chamba? O sea, que estén empleados y tengan jefes. Sin miedo, levántenlo, hombre. ¿Nunca has dicho, bueno, que el jefe nunca se va a enfermar para que no venga? ¿Cómo aguanta este cuate, no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? ¿En el jefe o en tu corazón? ¿Tú no crees que hay alguien por ahí dijo en el jefe? Creo que fue Fer. Miren, realmente, hermanos, tenemos que entender algo. ¿Tú crees que Dios no está tiene bajo control tu situación en tu trabajo? ¿O en tu negocio? ¿O en tu escuela? ¿O donde sea? Me tocó un papá. Yo he oído a mis hijos comentar eso. No, no es cierto. Es que el papá que me tocó, es que la mamá que tengo, es que esos pastores, si hay otros. No. ¿Por qué nos tenían que tocar esos? En fin, siempre nos estábamos quejando. Y por eso tenemos la necesidad de ir a confesar muchas veces, varias veces en el día. ¿No les ha pasado? Vienes en el carro, ya se te cruzó la tentación, Señor, perdóname. ¿Te enojaste con una persona? Señor, perdóname. ¿Tuve mala actitud con un hermano? Señor, perdóname. Esa es la vida del creyente. Entonces, yo quería hacer un énfasis en esto, porque hay evidencias que muestran si la persona realmente se ha arrepentido, si vive arrepintiéndose. Déjame decirte algo. Juan el Bautista siempre predicó el arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Pero era muy claro cuando él decía lo siguiente. Vean este pasaje. La escena es Juan el Bautista y la gente yendo a él para arrepentimiento, para el bautismo, para arrepentimiento. Dice, al ver él, que muchos de los fariseos, al decir él, está hablando de Juan el Bautista, Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Ay, qué duro era Juan, ¿verdad? Generación, imagínate que para separar aquí Polo, yo no, Generación de víboras, ¿qué dirían? En esa iglesia no hay amor. Entonces Juan el Bautista no tenía amor. Claro que tenía, porque llevó a muchas gentes al arrepentimiento. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, fíjate lo que dice Juan el Bautista, no solamente confiesen, dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A qué fruto se refiere aquí Juan el Bautista? En el contexto del pasaje, por supuesto, ahí está. Frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que te arrepentiste del pecado. Es el punto. Y por eso te voy a decir algo. La confesión no es suficiente. No te acostumbres a confesar todos los días. A mí me ha pasado que llego con Dios y le estoy confesando el mismo pecado desde hace no sé cuánto tiempo. ¿Y qué estoy haciendo? O sea, tengo que entender lo que dice Proverbios 28:13. El que confiesa, el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, hay que confesar, pero hay que apartarse. Y ustedes acuérdense del ejemplo de los de Nínive, ¿se acuerdan? Dios le dice a Jonás, vas a ir y vas a ir a predicar a Nínive. Y Jonás agarra y dice, a Nínive. ¿Qué pasó? Y Jonás agarra y se va para el otro lado. O sea, Nínive estaba para acá y para acá hacia el rumbo de España se fue Jonás. Tomó un barco, pagó su pasaje, hubo un problema allí en el mar, lo echaron al agua, llegó un pez gigantesco, se lo comió y lo fue a escupir a una playa y le dijo Dios otra vez, Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive. Ahí va Jonás, ahora sí obedeció. Yo no sé cómo habrá quedado Jonás, pero está en el vientre de un pez, conviviendo con los jugos gástricos, créeme que te afecta. Yo no sé con qué apariencia llegó Jonás, pero él llegó y le predicó a un pueblo. Acuérdense que Nínive era la capital de los asirios. Era un pueblo tremendamente cruel y enemigo de los judíos. Cruel como pocos. Y cuando Jonás predica el evangelio, ¡ah, sorpresa! Se arrepintieron. Dice la Biblia que desde el mayor de Nínive hasta el menor, se arrepintieron. ¿Y sabes qué hizo Dios? Los perdonó. Y Jonás se enojó. Jonás quería ver que los destruyera, ¿no? Se fue a su palco ahí, como los del Azteca, hasta arriba, para ver cómo iba a caer fuego del cielo y que se arrepienten. Jonás no tenía eso en el presupuesto. Dice, y todavía se enoja con Dios y le dice, ya sabía, Señor, estoy enojado porque sé que eres misericordioso. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Mostraron obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabes qué hicieron también? ¿Qué pasó una vez con uno de los reyes más malos de Israel que se llamaba Acab? Era malo, malo, bueno, malo, y su mujer era peor, Jezabel. ¿Perdón? No, Acab. Y Acab vivía muy mal, entonces llega el profeta Elías y le dice, ¿cómo le iba a ir? Te va a ir muy mal, vas a morir y todo esto. Y dice la Biblia que Acab se humilló delante de Dios, se arrepintió y empezó a vivir por lo menos un poquito mejor. ¿Y sabes qué dijo Dios? Por cuanto él se humilló, no voy a traer toda esta desgracia mientras él viva. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que ellos llevaron a cabo obras dignas de arrepentimiento. Si tienes el problema de que se atraviesan las chavas cada rato y que pareces gallina recién comprada, así, ¿sabes qué tienes que hacer? Guardar tus ojos, hermano. O sea, se te van a atravesar, cada día hay más mujeres y hombres sobre la tierra. Entonces, va a estar la tentación siempre por ahí. Tienes que decir como Job, hice pacto con mis ojos, ¿cómo he de mirar a una virgen? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, te arrepientes, confiesas a Dios tu pecado y te apartas. Esa es la clave. Entonces, recapitulando muy rápido, ya repasamos el punto 1, que Dios nos ha dejado su palabra para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos, ¿sí? Pero no abuses del abogado, cuida tu vida, apártate. Punto número 3, dice la Biblia que Él es la propiciación, este abogado es la propiciación, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Y al saber que es del todo el mundo, nos enseñaba Félix, tenemos que predicar el Evangelio. Punto número 4, ¿cómo sé que Él fue propicio a mí? ¿Cómo sé que Él me salvó? ¿Cómo sé que le conozco? ¿Qué aprendimos? si guardamos sus mandamientos. Por favor, estrellita para Claudia. Si guardamos sus mandamientos. Y dice la Biblia que el que dice que no le conoce, digo, que el que dice que lo conoce y no obedece, es mentiroso. Y Juan confirma, si estás en él, guardará su palabra y sólo así el amor de Dios se manifestará plenamente. Cuando el amor de Dios, dice la Biblia, se ha perfeccionado en una persona, es cuando se manifiesta plenamente, ¿sí? Se nota. El que ama, dijo Jesucristo, el que me ama, guardará mi palabra. ¿Tú amas a Jesús? Guarda su palabra, guarda su palabra. Esto es andar como él anduvo. Yo quisiera que recordáramos algo. ¿Contra quiénes estaba luchando espiritualmente Juan en esta carta? ¿Los qué, perdón? Contra los gnósticos, ¿no? Los gnósticos. Él estaba, se había introducido en la iglesia, por eso era tan importante ver el contexto histórico en el que estaban viviendo esos creyentes del Asia Menor, la mayoría gentiles, y los gnósticos habían introducido sus doctrinas y estaban afectando fuertemente a la iglesia. Entonces, el apóstol quiso dejar claro que ellos no eran verdaderos creyentes. ¿Cómo se dio cuenta Juan de que los gnósticos no eran verdaderamente creyentes? Por sus frutos y por lo que decían. ¿Sí? No eran hijos de Dios. Pablo dijo, aguas con los del otro evangelio. ¿Se acuerdan? Ahí en Gálatas dice, aguas con los que predican otro evangelio. Dice, cualquiera que les predique un evangelio diferente al que les hemos predicado, ¿sea qué? Anatema, que quiere decir maldito. ¿Sí? Entonces, agua, dice Pablo, no que haya otro, pero hay algunos que enseñan cosas que los van a desviar. Por eso nosotros podemos ver en esta carta las pruebas. Pongan mucha atención en esto, hermanos. Las pruebas de una salvación genuina. Hasta ahora hemos visto tres. Se los voy a poner aquí. Primero, el verdadero creyente tiene una visión correcta de Jesucristo. O sea, está completamente convencido de que Jesucristo es Dios y de que vino en carne. ¿Sí? Eso ya lo estudiamos. Afirma también el verdadero creyente la realidad del pecado. Es decir, yo estoy consciente de que el pecado me separa de Dios, que como creyente sigo pecando, pero que hay un recurso. ¿Cómo se llama ese recurso que Dios nos dejó? La confesión, ¿no? Ir a confesar, porque abogado tenemos delante de Dios. Y punto número 3, importantísimo, una prueba de una salvación genuina es que el verdadero creyente manifiesta obediencia a los mandatos de Dios. Obediencia a los mandatos de Dios. El amor de Dios se nota en los verdaderos creyentes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la cuarta prueba. Acuérdense, tiene una visión correcta de Cristo, afirma la realidad del pecado y es obediente a los mandatos de Dios. La cuarta que vamos a ver hoy es, el verdadero creyente ama a los hermanos. ¿Sí? El verdadero creyente ama a los hermanos. Y vamos a ver nuestro primer pasaje, aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya llegaron. Si quieres, recíbelo. ¿Sí? Entonces, el pasaje comienza con esa palabra. Juan dice, hermanos. Y fíjate que es bien interesante ver la preocupación cariñosa de Juan. La pregunta sería, a Juan se le conoce como el discípulo del amor, ¿no? Miren, aquí hay lugares, ¿eh? Aquí hay lugares, aquí hay tres y aquí hay otros tres. No es necesario sacar más. Yes, hay suficientes. Aquí hasta adelante hay tres sillas y aquí tenemos otras tres, ¿no? Muchas gracias, Sergio, gracias. Yes. Bien, entonces dice Juan, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, Y él comienza esta parte con la palabra, esta palabra interesante que es hermanos. Yo les decía, si estamos hablando nosotros de Juan como el discípulo del amor, entonces tú dices, oye, si era del amor, ¿no? Dice hermanos, dice hijitos. Esta palabra hermanos, por ejemplo, en el original griego quiere decir amados. O sea, Juan amaba a su pueblo, amaba a la iglesia. Sin embargo, les decía, aguas, porque allá adentro hay hijos de Dios e hijos del diablo. Lo que decía Félix hace poco, ¿no? Entonces era un apóstol que predicaba el amor de Dios. Pero él no se andaba con medias tintas, él decía las cosas como son. Entonces Juan aquí nosotros vemos que insiste en que la obediencia a los mandamientos de Dios es una prueba de que el creyente tiene una relación con él. ¿Sí? Juan insiste en este tema. Aquel que obedece es porque verdaderamente tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es la mejor prueba. Ahora, ¿qué mandamiento tenía Juan en su mente al escribir estas palabras? Fíjate lo que dice el versículo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A qué mandamiento tendría Juan en la mente? La respuesta se encuentra aquí. No tenía en mente ningún mandamiento nuevo. ¿Sí? En este caso es muy claro, Juan, del cual sus lectores nunca hubieran oído. O sea, ya habían oído ese mandamiento. ¿Sí? Al contrario, el mandamiento predominante en su pensamiento era uno que tenían desde el principio. Sin lugar a dudas, Juan pensaba en forma especial en el mandamiento de amarse los unos a los otros. Oye, Raúl, ¿pero por qué dices eso? Ahí no está. No, pero en el versículo 9 sí está. Y está muy claro. Él estaba pensando en el mandamiento que Jesucristo le había dejado de amarse los unos a los otros. Y ahorita vamos a llegar al versículo 9. Él hizo hincapié en él al agregar, vean lo que dice el pasaje, que este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra que como creyentes ellos oyeron desde que se convirtieron y comenzaron a ser cristianos. Sea lo que fuera, escuchen esto, lo que predicaban los gnósticos, que Juan aquí les llama anticristos, su obligación verdadera era obedecer un mandamiento que habían oído desde el comienzo de su experiencia cristiana. Y ahorita vamos a ver esto. El Señor Jesús había enseñado a sus discípulos a amarse los unos a los otros. Esa es la enseñanza de Jesús, amarse los unos a los otros desde el principio de su ministerio. Jesús siempre fue muy insistente en esto. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Para que la gente note allá afuera que tú eres un discípulo de Jesús, la gente quiere verte amando a tus hermanos. ¿Y la mejor forma de amar cuál es? Conviviendo, sirviendo, estando cerca, orando por ellos, estar cerca de ellos. Es lo mejor que podemos hacer nosotros. Vean lo que dice el siguiente versículo. Sin embargo, y aquí van a decir, bueno, pues Juan, ¿qué se trae? Bueno, escuchen. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando habla de un mandamiento nuevo, primero dice Juan, no les escribo un mandamiento nuevo. Si a ti alguien llega y te dice, a cualquiera de ustedes, ¿no? A Beto, oye Beto, no te escribo un mandamiento nuevo. Y luego le digo, sin embargo, te escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué me dirías? Decídete, ¿no? Pues sí, decídete. O sea, ¿a qué te refieres? Bueno, para esto vamos a ir en ayuda. Nos ayuda muy bien el original en griego. La palabra nuevo que utiliza Juan aquí en este versículo 8 es una palabra que no tiene nada que ver con algo surgido recientemente. Es decir, no utiliza la palabra neán en griego, que habla de algo nuevecito, sino la palabra kainén. Luego yo se las digo, ¿eh? Ahí se las escribo. Que habla de nuevo en el sentido de renovado, de no gastado, de mejorado. Entonces aquí lo que está diciendo Juan es, No os escribo, sin embargo, les escribo un mandamiento renovado, un mandamiento que ahora es mejor, que ahora sí pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la diferencia es que ahora con Cristo, tú como creyente ya puedes amar. Salud. Tú como creyente ya puedes amar. Eso es lo que dice el original griego, ¿eh? Aquí no, esto no da lugar a interpretación. El original griego habla, esa palabra que utiliza ahí, habla precisamente de algo renovado. Por eso nosotros podemos ver que Jesús llamó nuevo a este mandamiento. Cuando Jesús vino a predicar, ¿cuánto tiempo tenía que Moisés había dado la ley? Bueno, Dios por medio de Moisés. A ver, Inge Precioso, como miles de años, ¿no? Mil y tantos años. Y en toda la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿nunca habló Dios de amar al prójimo? Claro que sí. Sin embargo, Jesucristo lo manejó como un mandamiento nuevo. Ve lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego nos dice cómo. Oye, pero ¿cómo le hago, Jesús? Muy fácil. Como yo os he amado. Ahí está. ¿Necesitas más? Dice Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Juan señala que todavía este mandamiento no había perdido su frescura. Seguía vigente este mandamiento. En realidad, todavía se considera como un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta, dice ahí este pasaje, tanto en Jesucristo como en los creyentes. Vean lo que dice aquí. Dice, este mandamiento nuevo es verdadero en él y en vosotros. Cuando habla en él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Dice, y como es verdadero en Cristo, también debe ser verdadero en ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo te salvó, puso su espíritu en tu corazón y ahora tú debes amar como él ama. Y si no amas así, ¿qué será? O que estás muy frío como creyente, o que tal vez ni siquiera eres un creyente. Y como el riesgo es muy alto, mejor no le mejor como le dicen a Cantinflas, no le buigas, hermano, no le buigas. Mejor conviértete, ¿sí? Mejor conviértete. Esta es una característica de la nueva dispensación, de la nueva época que estamos viviendo. Acuérdate que Dios no divide la historia en la época, en la era antigua, en la Edad Media, en el Renacimiento, no. Dios maneja un concepto que se podrían llamar dispensaciones y ahorita estamos en la época de la gracia, que es a partir de Jesucristo, ¿no? Y esto es una característica. El amor que se notó en Jesucristo se debe notar también en los creyentes. Un mandamiento nuevo, dice Jesucristo, os doy, que os améis unos a otros. No dijo, ay, si lo sienten, ¿no? ¿Cómo te cambia la perspectiva, no? El mundo manda, mira, si nace dentro de ti, si tú lo sientes, entonces ámalo. No lo siento, pues entonces no lo ames, ¿no? Esto tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con obedecer un mandato de Dios. ¿Sí? Y por eso dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, en Jesucristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esta frase se relaciona mejor con lo que Juan acaba de decir, que les escribía un mandamiento nuevo. ¿Sí? Juan hace un contraste muy interesante en este versículo. Él coloca las tinieblas enfrente de la luz. Y el verbo pasan en contraste con ya alumbra. Fíjate lo que dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nótese aquí que las tinieblas no han desaparecido del todo. Nos estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas, pero los creyentes debemos brillar. Y aquí la pregunta es, ¿tú estás brillando en tu trabajo? Ahorita que hablábamos de los jefes estos, que a veces son insoportables, ¿no? Hace rato estábamos levantando la mano de que ¿quién no tiene algún jefe que se le llegue a atravesar, ¿no? Levantaron la mano casi todos. Bueno, ahí en medio de ese trabajo que Dios te dio, ¿estás brillando? ¿Tu luz alumbra a los demás? Claro, no es tuya. Eres como la luna que a veces dices, qué bruto. Se ve la luz de la luna que hasta hace sombra a veces, ¿no? Sin embargo, la luz no es de la luna, es el reflejo de la luz del sol. Así también, tu vida debe ser el reflejo de la luz de Cristo y alumbrar a todos los que están a tu alrededor. ¿Tú alumbras ahí donde vives? ¿Tú alumbras donde vas a estudiar? Ahí en tu escuela, en tu universidad, en tu preparatoria, en tu secundaria, en tu primaria. Ahí es donde se ve quiénes son verdaderos creyentes. Ahí es donde se ve. Nosotros tenemos que alumbrar con el Evangelio, hermanos. Tenemos que predicar la palabra. Y entonces este nuevo mandamiento se hace evidente en los creyentes obedientes. Y miren, algunas consideraciones prácticas acerca de este versículo 8 de 1 de Juan 2. En algunos países están experimentando hoy en día un crecimiento espectacular de las iglesias. Así espectacular, ¿eh? En muchos países, y sobre todo de Latinoamérica, la gente se está bautizando de a miles. Nuevas iglesias se forman por todas partes. Y pareciera que la llama del Evangelio empezara a brincar de una persona a otra, como pasó en la iglesia primitiva. Pareciera eso, ¿sí? Los líderes eclesiásticos hacen cálculos y aventuran proyecciones más o menos al ritmo que vamos, para tal año vamos a ser tantos y necesitamos más pastores, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Este rápido crecimiento de la iglesia cristiana, pues sí, conforta mucho el corazón de muchos creyentes. Sin embargo, y esto es importante atenderlo, los observadores que están en el lugar de los acontecimientos comentan que si bien la fe cristiana parece evidente los domingos, y escucha esto, los domingos, durante la semana parece estar ausente y carecer de significado. ¿Dónde? En el mundo de trabajo diario, en la escuela, en todos lados. De alguna manera, la luz del Evangelio no ha penetrado todavía en la sociedad, en las áreas de trabajo, en el comercio, en la educación, en la política. Desgraciadamente, la luz de la palabra de Dios todavía no ha disipado las tinieblas. Todavía no. Y saben que esto me recuerda a una escena de una película. En una película muy famosa que se llama El Padrino 3, porque hay uno, dos, en la 3, ves una escena tremenda donde llega el que heredó, el original padrino era Vito Corleone, ¿no? El Marlon Brando, que en la primera película se murió. Y el que hereda, el ser padrino, es Michael Corleone, que el papel lo hace Al Pacino, ¿no? Entonces hay una escena tremenda donde están ahí en uno de los patios del Vaticano platicando Al Pacino, bueno, Michael Corleone, con un cardenal, el cardenal Lamberto. Entonces están platicando y están hablando de lo terrible que está la situación en Europa y muy particular en la iglesia, y se refieren a la iglesia oficial de Roma, ¿no? Entonces está diciendo, es que no puede ser que pase esto, no puede ser que haya tanta tranza, no puede ser que el Banco Ambrosiano esté metido hasta las narices y que estén tantos metidos ahí. ¿Y sabes qué hace el cardenal Lamberto? Voltea a ver una fuente que está ahí, llena de agua, mete la mano, saca una piedra, obviamente sale mojada, le pega la piedra, la parte y le dice, ¿qué ve, hermano? No, pues la piedra está mojada por fuera y por dentro totalmente seca. Y ¿sabe qué? Así está Europa, como esta piedra adentro de la fuente. Están en medio de un agua tremenda llena de religión, pero Cristo no ha penetrado sus corazones. Esa escena vale toda la película, ¿eh? Vale toda la película, de veras. Están llenos de religión, y esto no pasa nada más en la iglesia católica, pasa en la iglesia protestante, pasa entre los cristianos, pasa con todas las religiones. Sobre todo cuando tú consideras el cristianismo como si fuera una religión más, que no lo es. El cristianismo verdadero es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es toda la diferencia. Échale un ojo a tu corazón. Puede ser que por afuera estés húmedo, empapado de la palabra, empapado de la convivencia, pero Cristo ya penetró tu corazón. ¿Realmente está reinando Cristo en tu vida? Obedece su palabra, sus mandatos. Eso hace la tremenda diferencia. Y por eso Juan dice en el siguiente versículo: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? Por eso Juan aclara esto, dice: el que dice que es creyente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y tú puedes pensar, oye, pero esta es muy fuerte la palabra aborrecer, ¿no? Vamos a ver qué nos enseña Juan. Porque en estos versículos tenemos el contraste tremendo entre el amor falso y el verdadero. Dice Dios: échenle un ojo a sus vidas. ¿Amas a tus hermanos o los aborreces? Es una pregunta, fíjate en la pregunta: ¿amas a tus hermanos en la fe o los aborreces? Ya no te pregunto por los incrédulos, ¿no? Si no amas a tus hermanos, bueno, no te creas, ¿eh? Hay algunos por ahí que se dicen cristianos y aman más a los incrédulos, con el pretexto de que les voy a compartir la palabra. No, es que al cristianito no lo puedo ver, man. Es que si viera, es resangrón. Aquí la pregunta es: ¿amas a tus hermanos o los aborreces? Fíjate que el lenguaje original en griego transmite la idea de alguien que aborrece como algo habitual o que se caracteriza por un estilo de vida lleno de amargura, de rencor, de odio. Es el principio. Es a lo que se refiere en el idioma original. Los que profesan ser cristianos, pero se caracterizan por esto, demuestran con esa acción que nunca han nacido de nuevo. Es lo que demuestran. Porque tú puedes decir, bueno, es que yo así odiarlo, no, nada más me caí medio gordo. ¿No te ha pasado? Así odiarlo, así. Hermanos, cuando Dios cambia un corazón y pone su espíritu en él, pone todo su amor en ese corazón. Y ese amor te debe llevar a amar a los demás. No hay otra. Porque Cristo mora en ti. Por eso dice que el amor es manifiesto en él, en Cristo, y por consecuencia en ti también como creyente. Entonces, algo también que llega a afectarte no solamente es aborrecer por tener amargura, estar enojado, lo odio. ¿Sabes? También hay otro punto que te puede afectar: la apatía. No, yo a nadie le hablo. Mira, a mí que no me molesten, pero yo ir a molestar a una persona y hablarle del evangelio, pues no se me da. ¿Ah, no se te da? Y entonces Cristo, no se le da a Cristo entonces, porque si Cristo está en ti y tú no le hablas a nadie, eso quiere decir que Cristo no predica el evangelio, que lo que dice Dios es pura mentira. Yo te voy a decir una cosa: Moisés llegó con sus pretextos delante de Dios. No, mira, Señor, yo imagino, Moisés, ven acá, te voy a mandar a que hables con Faraón. Bla, 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 bla. Inmediatamente dijo: Señor, es que soy tartamudo, es que no puedo hablar. Dios le dijo: ¿quién hizo la lengua, Moisés? ¿Quién es el que permite que hables? Y vaya que se habló. Al rato ya no lo paraban. Y se convirtió a ese hombre que había asesinado a un egipcio y que había sido tremendo, se convirtió, gracias a Dios, en el hombre más manso que había pisado la tierra. Así lo describían a Moisés. Entonces, en contraste con esto que estamos viendo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? En él no hay tropiezo. ¿De qué estamos hablando aquí? Que en aquel que ama a su hermano verdaderamente, se va a preocupar por su hermano. Aquel que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón, va a ver por los demás. Aquel que verdaderamente ama a Cristo, va a obedecer a Cristo. Y dice: y en él no va a haber tropiezo. ¿Por qué? Al estar en la luz, esta persona de la que está hablando Juan, obviamente no está en peligro de tropezar ni de que otros tropiecen por él. Ese es el punto. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Qué es permanecer en la luz? Es un concepto muy simpático, ¿no? Ahora se maneja, hay que permanecer en la luz. Hablo por teléfono para mandarte luz. Pues le vas a mandar un toque o a ver qué le mandas, porque eso de mandar luz, si tú quieres permanecer en luz, ¿sabes qué tienes que hacer? Ir a la palabra de Dios todos los días. Porque dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para ir alumbrando la senda por la que debo andar. Lámpara, esa luz que necesitas para vivir correctamente. Si tú no vas todos los días a la Biblia, te vas a estar tropezando. ¿Y sabes qué? ¿Nunca has visto cuando vienen así la toma de frente, que vienen los ciclistas bajando la montaña en la Tour de France? ¿Estuvo bien pronunciado? ¿O en el Giro de Italia? Y vienen así bajando la montaña como 60 ciclistas. Se cae uno, y tira como a 30. ¿No lo han visto? Se cae, pues obviamente cae así, se tropieza uno y cae otro y otro y otro. La mejor chuza que hace, ¿no? Dice la Biblia que cuando el creyente no vive bajo la luz de Cristo, va a tropezar él, y tropezando va a tropezar a otros. Eso es lo triste, hermano. Eso es lo triste. Y entonces no se va a notar que somos discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Dios, si el cristiano verdaderamente vive en comunión con el Señor, la luz de Dios lo va a iluminar todos los días, va a iluminar su senda, y no hará tropezar a nadie por ninguna discrepancia entre lo que cree y lo que practica. Si tú llegas a tu oficina y dices que eres cristiano, fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Estás diciendo que Cristo mora en ti. Y si tú te relajas y empiezas a entrarle al albur y empiezas a entrarle al chiste colorado y le entras a las groserías y le entras a todo esto, estás pisoteando el nombre de Cristo. Y eso es terrible, terrible. Y entonces estamos dando un pésimo testimonio. Salud. No cabe duda que lo que Juan enseña lo recibió de los mismos labios de Jesucristo. Ve lo que dice aquí. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, ¿en qué? En tinieblas, de lo que está hablando Juan, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, si tú quieres vivir con tu vida alumbrada y caminar por la senda de Dios sin desviarte ni a derecha ni a izquierda, entonces necesitas la luz de la palabra de Dios para no desviarte. Y entonces vas a caminar correctamente porque vas a tener la luz de la vida. Esta es la gran bendición del creyente. Y será muy importante que nosotros entendamos algo. Dios, a través de Juan, no maneja términos medios, ¿eh? Acuérdense de esto. Dios nunca ha sido un Dios de términos medios. Es más, Dios dice que Él aborrece todo lo que es tibio. ¿Se acuerdan del pasaje en Apocalipsis? Que dice Dios ahí, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca, dice Dios. Entonces, Dios nunca ha manejado términos medios. O amas a tus hermanos o los aborreces. Analiza tu vida. Si dices que en realidad no aborreces a nadie, pero no te preocupas por los demás, no te interesan los hermanos, vienes a lo mejor a la iglesia, pero entre semana vives como cualquier persona del mundo, a lo mejor te enfocas a tus cosas sin importarte a nadie, entonces tienes señales inequívocas de que nunca naciste de nuevo, y eso te lleva a no amar a los hermanos. El punto es ese, que falta Jesucristo ahí, porque si está Cristo vas a amar a los hermanos. Esa es la gran diferencia. Los gnósticos, déjame decirte algo, odiaban profundamente a los que eran fieles a la palabra de Dios. Los gnósticos empezaron a organizar una revueltita dentro de la iglesia de Éfeso, ¿sabían? Oye, pues esto santurno, que fíjate que van en contra de no sé qué, y a algunos se les pegaron. Ellos odiaban a los que eran fieles a la Biblia, y esto demostraba que estaban en tinieblas. Por eso Juan se preocupó por advertirles lo que dice en el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. A ver, yo le quiero pedir un favor a alguien. A ver, Conrado, cierra los ojos y ven a este púlpito. ¿Para qué lo hago, no? O sea, así sin ver, así. Camina así, más o menos calcula, sube la escalera. ¿Qué haces cuando no hay luz? Te caes. Mejor te quedas calladito, sentadito, ¿no? Porque si no te puedes caer. Dice la Biblia, el que aborrece a su hermano es porque está ¿en qué? En tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjate que una vez que fuimos a la cueva, al río subterráneo, hay unas tarántulas preciosas, más o menos de este tamaño. Pero las preciosas tarántulas son ciegas. ¿Por qué? Porque viven en las tinieblas. Entonces las tinieblas les han cegado los ojos. Es más, yo cuando les eché la luz, casi dicen, órale, no lampares, ¿no? Cuando una persona está acostumbrada a vivir en las tinieblas, no va a ver bien para dónde dirigirse. No va a ver bien. El que odia a su hermano está en la oscuridad y por eso es que anda como a tientas. Ve lo que dice Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como ¿qué? Como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y ahí va el impío así. Y paz, se tropezó con la tranza, y se tropezó con la amargura, y se tropezó con el engaño, y con la ira, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó. ¿Por qué? Les hace falta la luz de Jesucristo. Y aquí nos advierte el apóstol Juan, analiza tu vida y ve de qué lado caes, si de los que aman o de los que aborrecen. Pero Dios también nos advierte, aguas con aquellos que diciéndose hermanos son intrigosos, chismosos, siempre están criticando, la amargura a flor de piel. Aguas, dice Juan, no permitan que contaminen la iglesia. ¿Cómo le hago? No permitas que alguien te hable mal de otro. O sea, si llega una persona con Conrado, yo te agarré de ejemplo, pero estás muy a la mano aquí. Y le dice, oye, fíjate que el tal peste y es no sé qué, y se dice cristianito y es esto. ¿Sabes qué? Yo no sé si eso sea cierto o no sea cierto, pero ve y háblalo con él. Porque la Biblia dice, si algo tienes contra tu hermano, ve y díselo estando tú y él a solas. Ya si no te hace caso, entonces ve con más personas o ve con la iglesia. Pero trátalo, pero no permitas el chisme, porque entonces ahí se queda, el otro hermano a lo mejor ni cuenta se ha dado. Lo clásico, ¿no? Ahí resangrón y saluda. Una vez nos pasó en la oficina, y ¿sabes? Este muchacho, ¿sabes qué problema tenía? Era sordo. No, en serio. Era sordo, pobrecito. Entonces, no, buenos días. Ay, qué sangrón. Primero infórmate porque nos saluda, ¿no? Pobrecito, no oía. Y nosotros luego a juzgar. Ay, resangrón, no saluda. Entonces, tenemos que cuidar esto, hermanos. No te involucres en chismes. Y otra cosa muy importante, verifica siempre con la Biblia todo lo que te compartan como doctrina. Esto es clave para que no empiecen a penetrar en la iglesia herejías. ¿Sí? Y a manera de conclusión, los temas principales de esta carta se suceden el uno al otro. Juan escribe con varios propósitos, ya los hemos visto, que van de alguna manera encadenados. Primero, que sepamos si tenemos vida eterna. ¿Sí? Acuérdense que Juan, uno de los propósitos es, les escribo todo esto para que sepan que tienen vida eterna. O sea, tenemos que analizar si tenemos vida eterna. ¿Sí? Número dos, que nuestro gozo sea ¿qué? ¿Perdón? Cumplido, exactamente, ¿no? Les escribo esto para que vuestro gozo sea cumplido, dice Juan. Número tres, que tengamos comunión unos con otros. Desde el versículo 1 lo dice Juan, como resultado de que verdaderamente, dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. O sea que el gran tema es la comunión. En la comunión se nota todo, en el estar al pendiente unos de otros. Entonces, por lógica simple, podríamos nosotros afirmar que una de las evidencias de tener vida eterna será buscar la comunión con los hermanos. Volvemos otra vez a lo mismo. Una vez lo decía Fer, el cristiano aislado, el cristiano ermitaño, porque vive en una ermita ya solo, no está en la Biblia, ¿eh? No, yo aquí, mira, yo de aquí mando la luz. No mandas nada. O sea, realmente, sí dice la Biblia que tenemos que tener ese tiempo a solas con Dios todos los días. Él y yo, Dios y yo solititos, ¿no? Ora a tu Padre, cerrada la puerta, en tu aposento. Y Él te va a contestar en público, ¿no? Ahí es donde vas a la comunión con Dios. Pero eso se tiene que reflejar en tener comunión unos con otros, en hablarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Oye, ¿por qué no fuiste al estudio? A mí me encanta ver ahorita que Juan está aquí, que ya un año va a estar seguido con nosotros, no porque nomás vaya a estar un año, sino porque ahorita la chamba le permite venir, porque tenía trabajo. Entonces, estar al pendiente unos de otros, ¿no? Unos por otros, siempre estar hablándonos ahí con ellos, ¿no? Y esto nos habla de servicio a los demás. Les quiero hacer una pregunta. Acuérdate esta palabra, servir a los demás. Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ¿tiene que ser qué? El mejor, el que más sirve. Porque aquí los apóstoles ya decían, ¿no? Oye, Señor, pues a mí me das un buen reino, ¿no? Acuérdate que los hijos de Zebedeo, uno de ellos era Juanito. Juanito decía con su hermanito Jacobito, Señor, ahora que vengas en tu reino, pues mi hermano a tu derecha, yo a la izquierda, ¿no? Y Jesucristo decía, no han entendido, hijos del trueno. Así les decía, ¿no? Hijos del trueno, les decía Jesús. El que, dice Jesús, el que verdaderamente es el mayor en el reino de los cielos, es el que más sirve. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo lo hizo? Dando la vida en rescate por muchos. Entonces ya sabes cómo servir. Da tu vida por los demás. Demos la vida por los demás. Y les quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Quién de aquí ama a Jesucristo? Levante la mano los que amen a Jesucristo. Me voy a fijar en los que no la levanten, ¿eh? Perfecto, ¿no? Gracias a Dios. Ahora, les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo se demuestra esto? Y con esto vamos a cerrar. Fíjense que vamos a dejar que Jesucristo mismo nos responda. ¿Les parece bien? Abran sus Biblias, por favor, en Mateo. En Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Cuando lleguen ahí me dicen si ya llegaron. ¿Saben qué vamos a hacer? Yo creo que ya no vamos a poner presentaciones porque ya muy pocas personas traen Biblia. Eso me está empezando a preocupar. Mejor lo que vamos a hacer es, como antes, ¿no? A la antigüita. Saquen sus Biblias y sobre la Biblia nos vamos. De repente sí vamos a poner presentaciones, no se preocupen. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 25. Acuérdense que el contexto de Mateo capítulo 25 nos habla de los últimos tiempos, ¿no? Nos habla de cuando Jesucristo va a regresar. Aquí está la parábola de los talentos. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. O sea que tenemos que estar al pendiente porque Jesucristo va a regresar pronto. Y dice aquí en el capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él las naciones, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Tú empiezas a pensar, a ver, en todas las naciones solamente hay ovejas y cabritos. ¿Yo qué seré? Ah, no, yo soy león, no. Tigre de Bengala tampoco. Lobo tampoco. O eres oveja o eres cabrito. Aquí no hay de dos sopas, ¿eh? y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, o sea, las ovejas: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto, y esto apréntelo de memoria, por favor, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? ¿Qué está enseñándonos Jesús? Que en el servicio a los demás se manifiesta el amor a Él. Cuando tú sirves, aquí me estaba persiguiendo Pablo, Saulo de Tarso, cuando iba en el camino a Damasco, a los cristianos. Jesucristo se le aparece, lo tumba al suelo y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Tú crees que estás persiguiendo a cristianos? Me estás persiguiendo a mí, Pablo. Te metiste con uno que no te convenía meterte, Pablo. Bueno, Saulo. Todavía era Saulo, ¿no? Y entonces se convierte. Ahí muere Saulo, perseguidor de la iglesia, y nace Pablo, apóstol de Jesucristo. En ese momento. Ve lo que dice después el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, perdón, el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Estas personas están aterradas, ¿eh? Están en el pleno juicio y Jesús le está diciendo: apártense de mí, malditos. Qué duro, ¿no? Entonces están aterrados, están blancos. Es como cuando te dicen: tienes un problemón, te están buscando para detenerte. Tienes cáncer, tienes esto. Te vas a condenar, están diciendo Jesucristo. Y entonces Jesús le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta es: ¿eres oveja o eres cabrito? Mira, te voy a decir una cosa. Dice una persona que si tú tienes plumas, tienes color de pato, pico de pato y haces cuá cuá, eres pato. No hay, pero ahí sí no hay vuelta de hoja. Los frutos de Jesús están en tu corazón, están permanentes en tu vida. Entonces eres un hijo de Dios y eso hay que celebrarlo. Eres un hijo de Dios. Acuérdense que el cristiano no deja de pecar. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano sí peca, pero le duele y se arrepiente y empieza a luchar con el pecado. ¿Lo dejo definitivamente de un jalón? Probablemente no. Es difícil. Hay veces que está uno luchando con pecados, a veces por años. Pero al final Dios empieza a ganar, a tener victoria sobre esos pecados. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjate qué interesante es lo que les dice Jesús. No les dice: ustedes se van a ir al infierno porque fueron ladrones, porque fueron avaros, porque fueron asesinos. Dice: porque no me sirvieron. ¿Sí? Porque estuve desnudo y no me cubrieron, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve frío y no me taparon. No servimos al Señor. Entonces, si tú vienes a una iglesia cristiana, pero no sirves, no estás sirviendo a Jesucristo, no estás sirviendo al Señor. Entonces, ¿cuál es el título del estudio que vimos hoy, hermanos? El nuevo mandamiento. Y entonces, para ver si se entendió bien, ¿cuál es el nuevo mandamiento al que se refiere Juan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a los hermanos, tendrás comunión con ellos. Gracias a Dios por esta iglesia, por todas las ovejas que Él está llamando. ¿Saben por qué, hermanos? La verdad es que estamos recontentos, porque se nota, se está notando en la iglesia el amor de muchas de las ovejas. Lo hemos platicado, tú ves varios de los hermanos que tienen poco tiempo y ahí están fieles, no fallan a los estudios, están en la reunión de oración, gracias a Dios por sus vidas. Yo recibí una llamada entre semana que me encantó, me habló, bueno, sí lo voy a decir quién me habló. El más, para que no sepan quién es, el más alto de aquí. Ya todos volvieron a ver a Iván. Ah, no, perdón, a Irving. A Ponchito. Ah, no, Ponchito no vino. El jueves yo me tuve que quedar en la casa. Tuvimos una reunión con los pastores de Celaya, aquí Polo y yo, y nos dieron las 12:30 de la noche preparando el taller de Rompiendo Cadenas, que se los vamos a anunciar ya, como el que tuvimos la semana pasada. Y bueno, fue una reunión muy, muy padre y todo, pero nos dieron las 12 de la noche. Entonces, lunes y martes yo no pude adelantarle a la predicación. Entonces, tuve que adelantarle el miércoles, el jueves, el viernes y ayer, ¿no? Por eso no pude ir al estudio el martes, y luego no pude ir a la reunión de oración. Pero lo increíble es que en la noche me habla Irving y me dice: oye, Raúl, nomás hablo para decirte que estoy orando por tu predicación y que Dios te use mucho. Eso es el amor de Cristo en una persona. Estar al pendiente de los demás. Hablarle, estar al pendiente de los otros. Gracias a Dios, porque hemos visto varias personas que tienen poquito tiempo, que ahí están firmes, sirviendo con gozo. Tenemos a, bueno, no quiero decir muchos nombres, tenemos a Olga y Eduardo, gracias a Dios, a Pedro y a Eli, tenemos a Irving, a Iván, tenemos a muchas personas que están aquí, ¿no? Muchas personas, no voy a estar diciendo los nombres de todos, y los de siempre, ¿no? El Hermane, que se dejó venir de México, a pesar de que lo tienen trabajando los sábados, en fin, gente fiel, le doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia y por la vida de todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Sí, 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 Ale. Claro que sí, las que necesitan. Sí, mira, en esta parte específicamente, Juan hace mucha referencia al amor entre los creyentes, ¿no? Pero la Biblia habla de una manera muy clara en otros pasajes del amor que debemos tener por los de afuera, ¿no? O sea, tenemos que ir y predicar el Evangelio a los de allá afuera, ¿no? Eso es importante. Ahí es donde se nota que amamos a Dios principalmente. Bueno, de entrada, Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, Dios sabe que vamos a tener a veces, nos vamos a airar por alguna situación que nos indigna, como un secuestrador, un asesino, un violador, que te indigna, ¿no? Pero dice Pablo que no pase mucho tiempo y que no se convierta en pecado, que no se convierta en amargura en tu corazón. Que lo que nosotros tenemos que entender es que tan mal como está esa persona que hizo eso, estoy yo, estaba yo, antes de convertirme. Los dos íbamos al infierno. A lo mejor yo por mentiroso, por trácala, por lo que sea, y él por asesino, por todo esto. Jesucristo pagó por todos los pecados. O sea que si esa persona se llega a arrepentir, Dios puede salvarla y cambiar su vida. El ejemplo es Pablo. Pablo era un asesino. Pedro era un mentiroso. Era cobarde. Sin embargo, Dios lo salvó y por su gracia los llamó al reino de los cielos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es orar por esa persona. Señor, de veras tú dices, yo me gustaría ver que ahorita lo metían al bote y que se quedara ahí toda la vida, ¿no? Orar por él. Orar para que Dios tenga misericordia de él y lo salve. Y eso te va a dar mucha paz, créeme, da mucha paz. Y sí, hay una indignación, por supuesto que indigna a uno ese tipo de cosas, pero tenemos que recordar que al fin y al cabo no es más que el fruto de un corazón corrompido que necesita ser salvado por Jesucristo. Ya si Dios lo salva, perfecto, ¿no? Y del otro que me preguntaba, Sale, una plática de lo del amor. Mira, ¿Sabes cuál es la mejor forma de amar? Lo que nos dijo Jesucristo hace rato. Tapar al que tiene frío, servir al que tiene hambre, vestir al desnudo, todo lo que vimos ahí en ese pasaje, del Evangelio, ¿no? Dice Jesucristo que Él, realmente cuando lo servimos a Él, es cuando servimos a los demás. O sea, se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar en los demás. Si hay alguna necesidad, algo muy práctico, si hay una necesidad aquí, que alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una necesidad de tal. Margarita me mandó un mensaje y dijo, ¿quién puede donar sangre para mí? Es para mi hermana, ¿no? Que la van a operar de la vesícula la semana que viene. Bueno, acudir. Entonces ya nos enganchó a mí y a Raúl. Bueno, ni modo. Encantados, ¿no? O sea, es una maravilla ir a apoyar. Pero tengo que levantarme a las 5:30 y desayunar y hacer una cola ahí para donar la sangre. Sí, sí es cierto. ¿Es incómodo? Sí es incómodo. Pero está sirviendo a Jesucristo. Esa es la diferencia. O sea, el verdadero amor, ¿sabes cuál es? Amar a los demás. Por eso Jesucristo inclusive le dice a los varones, maridos, amad a vuestras mujeres, dice Pablo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó por ella. Se entregó por ella. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para amar correctamente? Entregarme, aunque me incomode. ¿Sí? ¿Sí, Fer? Así es, exactamente. Ahora, qué buen punto el de Mario. ¿Cuál es la diferencia entre ese Pedro que solamente le pudo decir a Jesús, yo te fileo, al Pedro del libro de los Hechos? ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Ahí está. Qué buenos alumnos son ustedes, ¿eh? El Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia en un creyente. El Espíritu de Dios morando y llevando tu vida y dirigiendo tus pasos. Esa es la gran diferencia. Por eso Pedro después pudo amar como amó. Y por eso pudo ir a ser sacrificado y ser crucificado de cabeza, como dicen los historiadores, ¿no? Gracias a Dios por esos cambios. ¿Ibas a comentar algo, Jesús?
Así es.
Sí, eso es muy importante. Y entonces estamos hablando de un amor incondicional, del amor ágape, ¿sí? Que es el que pone Dios. Acuérdense que dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en el creyente por el Espíritu Santo que le fue dado. Romanos 5:5. Sí, dice Pablo, y ¿cómo dice? Rodrigo, ¿tú qué le sabes? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es el amor de Dios lo que hace la diferencia. Ahora, con esto cerramos. Acuérdense, hermanos. Dice Juan, no os escribo mandamiento nuevo, sino el que habéis tenido desde el principio. Hace referencia al mandamiento de amarnos unos a otros. Sin embargo, dice, les escribo nuevo mandamiento. Ya vimos que en el original griego está haciendo referencia. Sin embargo, este mandamiento está mejorado. Ahora sí se puede, por lo que dice Mario. Porque ahora con el Espíritu de Dios podemos amar como Dios nos pide que amemos. Por eso es la pregunta final, ¿eres oveja o eres cabrito? Porque si eres una oveja, entonces vas a amar con el amor de Dios. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos has llamado, nos has exhortado, Padre, a que analicemos nuestras vidas y ver realmente si estamos, Señor, amando a los demás. Llévanos, Padre, a servirte, porque tú en tu palabra nos has dejado claro que en la medida que sirvamos a los demás, vamos a estar sirviéndote a ti, Señor. En la medida en que demos un vaso de agua a alguien, cubramos a alguien, demos de comer a alguien, visitemos en la cárcel o en el hospital a alguien, en fin, estemos al pendiente de las necesidades de alguien, en esa medida te vamos a estar amando a ti, Padre. Gracias, Padre, porque esto solamente lo puedes hacer tú en una persona. Solamente lo puedes hacer tú en un creyente verdadero, Señor. Llévanos, Padre, a todos los días estar yendo a ese momento de oración profunda contigo, personal, y a ese tiempo de lectura y de estudio de tu palabra, Señor. Llévanos a ser diligentes en esto y entender que separados de ti, como tú dices en Juan 15, nada podremos hacer. Gracias, Padre, porque nos has hecho dependientes, así nos diseñaste, y porque es una bendición ser dependientes de ti, Señor. Bendícenos a todos, guarda esta iglesia, bendice a Polo y a Margarita que fueron a este compromiso que tenían del estudio de niños, Señor, y te rogamos, Padre, que los traigas con bien de regreso y que nos lleves a todos a vivir este día, Señor, en santidad. Padre, pero que no seamos solamente cristianos de domingo, sino de todos los días. Todos los días sirviéndote, todos los días amándote, todos los días sirviendo a los demás, Señor. Tú por algo nos has puesto en esta iglesia y tú quieres que sirvamos a los creyentes de esta iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.